Hemos dividido como con Sergio Rocky, que lo tengo acá enfrente. En vez de venir acá al lado mío, de charlar, como si estuviésemos en el cafecito, no. Se pone allá, en locutor. ¿Qué le vamos a hacer? Buen día, Sergio, ¿cómo te va? ¿Sabés cuándo vas a hablar? Cuando yo te dejo hablar. Habla de vuelta.
Ah, ahora sí.
Ah, vas a hablar cuando yo te dejo hablar. Pues acá yo tengo...
¿Viste que no era el locutor yo?
Yo tengo el control acá. ¿Entendiste? Yo tengo el control. Yo te controlo acá. Mirá, ¿te imaginas? ¡Wow! Me dicen cosas bárbaras acá. Buen día, Luis. Lamentablemente la justicia también tiene mucho que ver, porque también están sucios y no se animan a condenar, y así estamos. Vos sabés que yo la justicia la nombra el poder político, el Consejo de la Magistratura. Qué difícil, ¿no, Sergio?
La política todo lo toca.
Es difícil.
Y la justicia muchas veces acompaña.
Claro, pero es muy difícil porque cuando la política es el que nombra a los jueces y es el que después los puede remover. De hecho, ¿qué es lo que quiere Cristina hoy? ¿Quiere destituir la corte?
Que nadie la acuse.
¿Y por qué? Y si la acusan, dice no. O sea, no vale. Uh-huh. Y cuando de otros países, que también... Países que lo único que hacen, razonan. Y yo soy Petit. Y ustedes me votan como intendente. Y resulta después se enteran que tengo campo en Entre Ríos, campo en Córdoba, departamento en Buenos Aires. Se encuentran que acá van a ir a alquilar. Y, no, lo que pasa es que yo administro, el dueño de este edificio es Petit. Y yo decía, pero ¿de dónde sacó la plata Petit? ¿De dónde la sacó? ¿O no se pregunta eso a la gente?
No se lo pregunta. A los valores de nuestra sociedad no es lo que más le importa. Es un problema de valores.
Entonces, sigamos robando.
Si no logramos cambiar la cultura de nuestra sociedad...
Pero está mal pensar, sigamos robando, robemos...
Sí, claro que está mal.
¿Por qué?
Porque no se condice con los valores de nuestra sociedad. Estoy sintiendo como un eco en el retorno.
Bueno, pero no importa, seguí escuchándolo hasta que seguí bueno. Hablando.
Es una cuestión de valores. Si no enderezamos los valores, como sociedad estamos perdidos.
Pero entonces estamos perdidos desde hace tiempo y no va a cambiar.
Sí, sí.
Me lo estás diciendo vos.
Sí.
Si a la sociedad yo le robo y a la sociedad no le importa que le robe, nada va a cambiar,
no solo
Sergio.
Eso, no solo eso, Luis. El éxito social tiene que ver con lo que lograste acumular sin importar cómo lo hiciste. ¿Se entiende? Si vos sos una persona que lograste hacer una gran acumulación de riqueza, no importa si le hiciste robando, si le hiciste como narcotráfico, con lo que sea, no importa. O estafando a la gente, no importa cómo. Pero sos un exitoso porque lo hiciste. Porque a mucha gente le gustaría hacerlo y no lo ha hecho.
Cristina Fernández.
Bueno, puede llegar a ser un ejemplo. Todos la aplauden, no les importa que se convirtieron en multimillonarios desde la nada, desde la política.
Bueno, no la aplauden todos, pero una gran mayoría de la gente la acompaña y por más que la vea enriquecida patrimonialmente y que te lo dice, porque no te lo oculta, ¿no? El hijo heredó tantos millones de dólares, la hija tantos millones y la sociedad...
Blanco eso.
No. Pero la sociedad sigue, esa parte de la sociedad sigue convencida de que no robaron y que hay un partido en el Poder Judicial que los quiere condenar.
No, pero no sé si están convencidos que no los robaron. Simplemente no les importa, no está dentro de sus valores o de sus conflictos de los valores que han adquirido. O sea, no les hace ruido. El tema es ese, no es que... Saben que robaron, y dice, bueno, pero robaron, pero a la gente le da, y no les importa. Pasa por una cuestión de que no les hace ruido
bueno, pero
entonces, a sus principios.
¿Y qué hago? traigo paraguayos, traigo bolivianos, traigo gente de los países limítrofes, les doy planes sociales, los jubilo. Ya tenés jubilados en Paraguay,
sí,
que cruzan a Argentina para cobrar el beneficio social.
Sí.
Y nosotros tenemos jubilados que están pasando hambre.
Perdón, hay jubilados que no se pueden jubilar si no tienen la totalidad de los aportes.
Y somos muchos.
Bueno.
Somos muchos.
Y sin embargo jubilan a muchas personas que no tienen aportes. Y hay personas que no se podían jubilar, no se pueden jubilar, bueno, porque le están faltando algunos poquitos aportes.
Y tu respuesta...
Y aportaron durante prácticamente toda la vida.
Y tu respuesta es no les importa.
No.
Entonces, como no les importa, robemos todos. Yo me voy a sumar para robar.
Y bueno, es lo que fomentan.
O sea, Gabriel dice, no, lo que pasa es que vos fijate, los homosexuales... Y yo le digo, pero loco, en las escuelas se promueve esto.
Sí.
Hablas con los chicos... Y en las escuelas están promoviendo esto.
Sí.
El que habla, que ahora lo saqué de acá, pero es un funcionario público que dijo en una radio de acá, en la radio FM Pueblo de Río Grande, que Tierra del Fuego es una de las provincias con mayor índice de comercio de imágenes sexuales. ¿Sí? Y es el director del programa provincial de prevención de delitos y violencia del Ministerio de Educación. Un ministerio que está más preocupado en ver de qué manera hablamos. No le importa de que el polivalente está sin clases, de que las escuelas no tienen profesores, Sergio.
Sí, lo sé.
Entonces yo le digo, pero ¿cómo que vas a la...? Sí, me retiro antes porque no tengo profesores. Y esto, no importa. Vamos a ver de qué manera todas, todes, todis, tudis están en la estupidez. Los padres lo saben. Y son los mismos padres que en el gobierno de Fabiana Ríos venían a la radio como padres autoconvocados, que querían que la educación sea declarada derecho esencial. Estaban enfermos, estaban mal contra Fabiana Ríos. Porque Fabián Ríos se había metido con los docentes. Entonces los docentes no daban clases y la gente ofuscada. ¿Dónde están esos padres hoy? Vos me lo dijiste, no les importa.
No.
Entonces como no les importa, somos una sociedad condenada al robo, al saqueo.
Sí.
En Estados Unidos, ayer lo miraba el presidente de Estados Unidos, y yo me pongo, viste, en lugar del tipo y dice... Este pelotudo me viene a pedir que interceda en el fondo para que le presten plata. Y la turra, desde Buenos Aires, está diciendo de que nosotros somos los que estamos fogoneando el sistema judicial argentino para que no la condene por todo lo que se robó.
Perdón, para que sí la condene.
O sea, estamos todos locos.
Sí, pero no solo eso, sino que a su vez son ellos los que están fogoneando en contra de Estados Unidos desde el Grupo de Puebla. Vos acordate de...
Mirá,
tengo de la integración que tienen ellos en el Grupo de Puebla.
Tengo un amigo que no lo voy a nombrar, me dice, falsas denuncias, te hago un dibujito. No sabés cómo lo persiguieron, lo destruyeron a él, a su familia, acá en Ushuaia. Y cuando yo te nombro a las personas, que no te las puedo nombrar al aire, vos me decís... Pero ese tipo, sí, ese tipo, la política, jueces, abogados, 2 días antes, no, mirá, no te puedo representar, 2 días antes.
Eso se llama presión.
No, se les cae, claro, entonces ¿cómo no terminás condenado? Ahora, ¿por qué el tipo te abandona? No, lo que pasa es 2 días antes, avisás, te bajaron línea.
Obvio.
No te metas.
Eso se llama presión.
Entonces, y encontrás mucha gente potable. No voy a decir cuál era el pecado, porque si no estoy diciendo quién es. Pero cuando vos haces público algo que el Estado no quiere, y tenés estos turros, te persiguen y no les importa nada.
No, porque vas contra el sistema.
Te destruyen a vos, a tu familia, a tus hijos. Y este tipo la vivió en carne propia.
Sí.
Entonces cuando muchas veces me escucha
lo convierten en mala persona, en mala palabra.
Me escucha hablar y dice, ya, ¿y vos crees que la justicia, lo que están haciendo ahora, Melella se une con los intendentes, ya tienen la vaca atada? Uh-huh. Ya Voto sabe que se puede presentar por un tercer periodo. La justicia le va a decir que sí. ¿Me explico? ¿Está arreglado? No. Hay antecedentes que esto se hace, que es repetir mandatos, aunque no te lo permita la propia carta orgánica en la cual vos juraste. Entonces nos acostumbramos a este destrato de las instituciones. Cuando yo te digo, Sergio, no te das, vos lo sabés porque lo vivís en carne propia. Laura Ávila ahora va con ordenanzas, va a arreglar parte del problema de los alquileres en Ushuaia. ¿Se puede mentir de esta manera?
Me parece sí. Que usaste mal un verbo.
Bueno, sí.
Usaste mal un verbo.
Sí, decime.
Arreglar.
Sí.
¿Cómo va a arreglar?
Acá se arregla.
No se arregla. A ver, si les preocupa tanto, hagan una cosa. Saquen una ordenanza que prohíba la inflación. Ah. Y si les preocupa tanto también, para que los chicos, por ejemplo, no se golpeen y no se caigan, también pueden sacar una ordenanza que derogue la ley de la gravedad. Total.
Bueno, von der Tusen, que ahora está aliándose...
Nunca me contestó Barrentuse.
Está aliándose con Chipita Fadul. Yo por eso digo, a veces Chipita Fadul resta, haciendo alianzas con tipos que son impresentables.
Sí.
Y ella también es abogada.
Sí.
Y también tiene propiedades.
Sí.
O sea, Chipita Fadul no es una persona que desconozca el derecho.
No, no.
Contá, ¿qué hizo von der Tusen en Río Grande?
Lo mismo, sacar un proyecto para... una oficina pública que se encargue del tema de los alquileres, hacer asesoramiento desde esa oficina pública y mediar ante cualquier tipo de conflicto entre locador y locatario.
Esto sería igual de que el municipio de Río Grande ponga una clínica municipal para que te curen la salud los empleados municipales sin título de médico.
Sí, sería igual. O que te pongan, por ejemplo, un área legal de que se encargue del tema de solucionar y representar a la gente legalmente sin ser profesionales.
Que actúen como abogados sin serlos.
Claro.
Y vos recién me contestaste, y a la gente no le importa.
No, a la gente no le importa porque esto es pan y circo.
Bueno.
A ver, ahí le estamos pidiendo audiencia a la concejal precisamente para conversar sobre el tema, porque creo que no tiene noción de dónde están parados.
Yo entiendo que sí, saben dónde están parados y saben que a la gente no le importa. Acá en la radio yo te pasé un mensaje porque había una señora que conozco hace muchos años, una persona, son personas honestas, gente honesta, pero pidiendo la ley de emergencia habitacional a Melella. La pregunta es, ¿creen que una ley de Melella va a solucionar la falta de alquileres?
No.
Y la respuesta de esta gente es sí.
No.
¿De qué manera?
Que lo expliquen.
Entonces le preguntaste de qué manera. Dice, no, porque acá los compañeros que no vinimos a hacer proselitismo político.
Eso es proselitismo.
Pero me estás hablando de los compañeros, de no, los que piensan en el pueblo.
No, están tomando un tema para usarlo políticamente.
Entonces, ¿qué pasa?
Pero la solución no pasa por ese lado ni por aproximación.
Desde la política, a Laura Ávila, a De la Vega, ¿le sirve? No, nosotros estamos al lado de los inquilinos, en contra de estos capitalistas abarrentos.
Es mentira, bueno, es mentira. Pero, si fuese así, hubiesen aprobado el proyecto de ordenanza que presentó el colegio.
A ver.
se presentó un proyecto de ordenanza precisamente para que no haya, ¿sí?, excesos por parte de precisamente esos capitalistas, con el tema de las franquicias, que las franquicias son manipuladoras de mercado. Y sin embargo, lo cajonearon. Y ya fui a hablar con Pino, fuimos a hablar con con varios concejales, el que sí nos apoyó y hasta ahora dice, vamos, porque esto tiene que ser así, porque tienen razón, porque el colegio está en una posición correcta, que es Branca. Después el resto nos dicen una cosa y se esconden. Y los tenés que esperar y parar en los pasillos.
Branca.
Y esconden y lo cajonearon. Y dice, no, porque va a comisión, porque quedamos que lo íbamos a tratar. No te tratan nunca nada. Y estamos hablando de ir contra franquicias americanas, inversiones, que se precisamente parte del problema que tuvo Estados Unidos con la burbuja. Estados Unidos mismo se lo empezó a plantear, a ver si no había manipulación de precios a través de los franquiciados. Que los franquiciados trabajan con las franquicias. ¿Por qué? Porque trabajan con sistemas centralizados. Y ahora están por abrir una oficina ilegal acá, de RIMAC. ¿Sí? Hicieron caso omiso. Entonces, todos esos concejales que salen a decir eso, que vengan y den la cara, porque ahora van a ser responsables de todo lo que está por pasar. Que vengan y pongan la cara.
Explica un poco más cómo trabaja RIMAC.
RIMAC lo que hace es entrar en los distintos sectores, en las distintas localidades, entra a través de franquiciados, que les cuesta alrededor de $80,000 para ciudades como esta. Hay dos tipos de franquicias, franquicia chica, franquicia mediana, y después la franquicia grande, que sale 120,000 euros para localidades grandes, para cargo de $80,000.
Que no golpee sale al aire. ¿Y qué hacen con esa franquicia?
¿Qué hacen con esa franquicia? Entran al mercado y una vez que entran al mercado, abren, toman gente, monotributistas, porque RIMAC no les permite tomar empleados. Son monotributistas. Y a su vez, salen a copar el mercado. Como no son profesionales, ninguno de ellos son profesionales, entonces no existe el código de ética para ellos, y salen a hablar pestes de cualquier inmobiliaria que pueda llegar a tener un cartel de venta o de alquiler en algún lado, con tal de robárselo. Pero no es solo eso, el problema no es eso. En las ciudades grandes van logrando penetración, y a medida que van logrando penetración, cuando vos ya tenés cierto porcentaje de penetración, te permite empezar a manejar los precios de mercado, porque ellos lo tienen en forma centralizada. Ellos tienen sistemas donde centralizan toda la información de todas las propiedades. Cosa que nosotros, las inmobiliarias, no tenemos ningún sistema centralizado donde se pueda sacar algún tipo de estadística. Y ellos sí. Y en base a eso, ellos podrían fijar los precios de mercado. Y eso se llama cartelización. Y esta gente del Consejo Deliberante actual son responsables de lo que pueda llegar a pasar de aquí en adelante.
O sea, de una manera u otra lo están promoviendo.
Si no votan el proyecto de ordenanza que está presentado, sí. Aparte que el proyecto de ordenanza anterior es inconstitucional. La ordenanza anterior es inconstitucional. Por la cual están habilitando inmobiliarias a cualquiera.
Ahora, ¿qué pasa? Yo entiendo y sigo lo que vos me estás planteando. Las inmobiliarias únicamente pueden tener como titulares...
El dueño.
Corredores... Sí. Corredores, tasadores.
Uh-huh. El dueño.
Tiene que ser dueño. O sea,
sí, sí.
Y como si yo quiero poner una clínica y voy a poner, quiero habilitar una clínica, me va a decir, bueno, ¿y el médico dónde está? Sí. ¿Usted es médico? No, yo soy comerciante, yo quiero facturar.
Bueno, si vos entras en la página de RIMAC, te preguntan a ver a qué profesión te dedicas.
Importante.
Si vos querés ser un franquiciado, en la misma página de ellos te preguntan. Podés ser arquitecto, podés ser farmacéutico, podés ser médico, tenés todas las profesiones para elegir cuál es tu profesión. Y podés ser un franquiciado igual. Lo cual significa que es ejercicio ilegal de la profesión. RIMAC, cuando abra acá, se va a dedicar al ejercicio ilegal de la profesión.
Claro, pero esto sería la tipificación del delito según vos. que representás al colegio, a la colegiatura.
Está tipificado en la ley.
Perfecto. Pero para que lo haga un juez, tiene que haber una denuncia. Sí. Los jueces no actúan de oficio. ¿Qué pasa cuando los jueces también pueden ser franquiciados? Pues pueden ser parte. No te rías, porque la risa no sale en la radio.
Bueno,
porque yo conozco jueces que tienen mucha plata y que invierten. Uh-huh. ¿Está mal que los jueces tengan plata y que puedan invertir? No, está bien, si son negocios. Si son
mientras sea un negocio ilícito, sí.
Claro, si son negocios ilícitos, viva la pepa.
En este caso no es un negocio ilícito.
Pero quien tiene que decir que no es lícito es un juez.
Sí.
¿Lo va a decir el juez?
Depende.
Sería lo mismo que una causa contra la municipalidad.
Se recusará al juez.
Sería lo mismo que una causa contra la municipalidad. Si vos en este momento vas contra la municipalidad, vos, el colegio de corredores, colegio Martillero,
sí.
¿Sí? Va contra la municipalidad por estar habilitando inmobiliarias, uh-huh, a gente que no tiene matrícula,
sí,
como corredor, vos tenés una causa, se inicia una causa penal. ¿Cuándo se va a resolver? ¿Sabes cuándo se va a resolver? Pasarán décadas, pasa la vida, pero no van a prosperar los juicios contra la municipalidad. Conozco buenos abogados que, desde mi punto de vista, yo los conozco, tipos honestos, uh-huh, fueron contra la municipalidad en causas justas. Y después terminan en boca de las víctimas diciendo: me vendieron, me entregaron, no hicieron nada. Cosa que no es tan cierta. Pero a la gente le cuesta creer que un proceso judicial pueda demorar tanto tiempo. Lo que pasa es que la municipalidad tiene la plata para pagar a los abogados y dilatar esos juicios hasta que se les cante.
Hay un viejo proverbio que dice: hazte amigo del juez y no des que hablar.
Tomando ese proverbio...
Entonces, si vos sos... Acá las cosas pueden caminar por amistad o no.
Pero me entendiste.
Si vos tenés, por supuesto.
Ir contra la municipalidad para que la municipalidad... A mí me llevó muchos años, mucha angustia, cuando seguían habilitando radios y cada vez había más radios... Y te ponían las pautas municipales en esas radios, el municipio, el gobierno, y vos ibas y le decías: no tienen licencia, no son radios, son radios truchas. Y dice: no, no son truchas porque la ley no lo dijo. Hijos de puta, ¿pero a quién le pagás? A periodistas que son de tu palo,
claro,
para que... No, el gobierno está todo bien, es el mejor gobierno que hemos tenido en la provincia.
Ahora pregunto.
Y pasaban a buscar el sobre, y yo como un boludo peleándola. Entonces me gané las puteadas de Alberto Secco. Uh-huh. Se cansó de renegar. ¿Pero por qué renegaba? Me decía: el vendedor de disyuntores. Menos mal, no robé. No he robado. Vendí disyuntores, manejé colectivos, trabajé. Trabajé en fábrica, trabajé. O sea, trabajar es un delito para cierto tipo de gente. Entonces Alberto decía: no, porque tiene una radio con licencia, entregada por el Comité Federal de Radiodifusión. Uh-huh. Y él no tenía ni un puto papel de la radio, pero sin embargo manejaba toda la pauta publicitaria que se canalizaba en la radio FM del Sur. Entonces vos decís: claro, ¿y de qué te sirve?
A ver.
Lo nombro porque el gordo, yo siempre voy a decir gordo, y lo quiero, en definitiva, no se portó bien conmigo, pero Pancho Gross. ¿No te imaginás cómo recorríamos, a quiénes íbamos a hablar? Y le decíamos: ¿por qué? Si nosotros tenemos licencia, hicimos las presentaciones, cumplimos con todos los papeles, gastamos guita, hicimos todo lo que teníamos que hacer para tener una licencia, ¿por qué nos ponen a un costado y la pauta publicitaria se la dan a las radios que no tienen licencia? Explíquenme. Por eso muchos de los políticos que hoy todavía andan dando vueltas no tienen argumento para decirme por qué.
Luis, las usurpaciones. ¿Vos te crees que si no hubiese anuencia política existirían?
Bueno, peor aún todavía.
Bueno.
Porque vos fíjate que Grabois fue noticia por las tierras que le dieron al Mar del Plata.
Sí.
Y acá nadie dijo todavía, salvo yo, que en el boletín oficial está publicada las tierras que le dio el AVE a Río Grande, a Toluín y a Ushuaia. También le dio tierras el AVE. Y andá, fíjate qué tierras. Acá le dio las tierras que están, viste, en el polvorín.
Sí.
Está pautado abrir una calle ahí, atrás de la municipalidad de la Universidad de Tierra del Fuego.
¿Y de ahí para ir hasta dónde? ¿Hasta el aeropuerto?
No, llegaría al CADIC. Uniría al CADIC, sería una calle que correría paralela, casi paralela, sería oblicua a Hipólito Yrigoyen.
Ah.
Por lo que viene el mapa, que soy medio nabo para mirar los mapas.
Si lo usasen como corredor de hacer un doble mano de ida, un doble mano de vuelta, podría llegar a agilizar un poquito el tránsito en esa parte.
¿Y del otro lado qué tenés? Porque del otro lado estarían las tierras de la universidad.
Sí, te quedaría la universidad al medio, supongo.
No, porque sería todo el campus. Son para la universidad, no para lotear. No, está todo. Y en Toluín al ejército le sacan tierras. Yo no sabía que había tierras del ejército.
Yo tampoco.
Y en Río Grande también son tierras de la Armada. Pero esto está publicado en los boletines. Claro, grabó y fue noticia porque la maniobra la hizo visible, porque llevó la gente que va a vivir en esas tierras para hacer los proyectos agrícolas. Ecoagrícolas.
Eso quisieron hacer en el campo de Entre Ríos, ¿te acordás cuando se metieron?
Sí, de Lambert, de Echevarne,
creo que era.
Pero,
el presidente de la sociedad rural.
Sí, hablamos de lo mismo. ¿Te das cuenta que es todo? Entonces, yo siento tu respuesta como que saben que está todo mal.
Pero Luis, esto es sencillo. Te digo porque nos pasa a nosotros en nuestro rubro. Usurpan, se meten, lotean informalmente, por supuesto, y después salen a venderlo. Y tengo que nos llegan a veces a nosotros con decir, che, si tenés a alguien que le interese, mira que nosotros estamos ofreciendo esto, y te lo viene a ofrecer un ilegal.
Ilegal. Ahí discrepo con vos en esto. Yo puedo sospechar, pero el que dice si es legal o no,
claro,
es el juez cuando baja el martillo.
Claro.
Entonces, acá, cuando vos mirás, y me pasa con mucha frecuencia, que yo vine hace 30 años, y ¿sabes qué te decían en la dirección de tierra? Vaya, busque un terreno, hable con el presidente de barrio y ocúpelo. Si él le dice que está bien, ocúpelo. Y después nosotros vemos cómo lo acomodamos. Construya sobre trineo, así lo podemos reacomodar, reubicar. El concejal Juan Carlos Pino era presidente del barrio Juan Domingo Perón. ¿Sabes cuál es el barrio Juan Domingo Perón?
Sí.
En la escuela 15.
Sí.
¿Sabes que esas tierras eran del IPB, eran para hacer un... eran viviendas para la policía, ¿sabías?
No sabía.
Entonces fueron ocupadas por el barrio Juan Domingo Perón. Y Pino era uno de los presidentes de barrio. Lo conozco desde aquellos años a Pino. Lo hemos hablado en la radio de esto. Porque es parte de la historia de cómo se construyó Ushuaia. Lógicamente Pino ya no vive más en el barrio Juan Domingo Perón, pero fue uno de los vecinos viejos del barrio Juan Domingo Perón. No me dejan mentir, pueden llamar 1546-5281 y decir, no, Luis, no fue así. Entonces cuando yo preguntaba, porque también me sorprendía, y digo, pero ¿cómo? Construyen un barrio en tierras que no están mensuradas, no hay mensura. Y la respuesta es, sí, lo que pasa es que después se normaliza. Esa respuesta que me dieron hace 30 años, me la dio el intendente Harrington, de intendente actual de Toluín, ahora. Ahora.
Uh-huh.
Y va por la reelección. entregan tierras y no hay cloacas. No es una zona urbana. Y me lo dijo, y está literal, está grabado, metemos la máquina, abrimos calle, y después vos vas y elegís. Si querés un proyecto turístico, tenemos que ver el proyecto y te podemos dar un par de hectáreas. Entonces, si yo acepto un par de hectáreas en Tolhuin, pierdo moralmente la facultad de decirte, y si soy parte del negocio. Sí. Pero soy el único, o no debo ser el único, que le daba aire al abogado Daniel Merlo. Y Merlo explicaba y daba nombre y apellido de cada uno de los empresarios que hizo negocio con las tierras en Tolhuin. No nos cayó ninguna demanda. Porque el abogado es el que tiene los papeles. Y el tipo me dice, no puede haber demanda, pues si hay demanda, a confesión de parte, rebo de prueba. Que dice, es mentira lo que digo, no, mire, acá está documentado, usted tiene tantas hectáreas a nombre de su hijo, punto, están acá. Y las compró por el valor de un teléfono celular de los de antes, estamos hablando de 35 mil pesos. Y esas hectáreas las lotearon y las vendían a un par de millones cada terreno, Sergio. ¿Y lo conoces? Sí. ¿Está mal? Sí. ¿Es ilegal? Mirá, no deberían hacer esto, pero lo hacen en moneda corriente. Entonces, es como que me cansé de estar girando en la misma rueda siempre, ¿viste? Puedo decir, pero, ¿cómo es esto? Gabriel me escribe, la Fiscalía de Estado está franquiciada. La Fiscalía de Estado no dice nada que ahora los chinos nos van a dar millones de pesos, de euros. Está Mariana Zubik, la diputada. Hay un montón de gente desde Buenos Aires que están diciendo, están entregando Tierra del Fuego a los chinos. Y acá, ¿escuchaste algún candidato hablar de esto?
No.
¿No escuchaste a von der Thyssen hablar de esto?
No.
Y ahora sí escuchás de que von der Thyssen da entrevistas hablando de que se va a sumar a Chispita Fadul. Yo digo, pucha, che, igual que Patricia Bullrich. Debería mirar Patricia Bullrich, que se está sacando fotos con Bertotto. Algunos le tienen que preguntar, che, ¿quién es Bertotto? Que pregunte la Armada, era capitán de la... Que pregunte un poco, mujer, alguien que la asesore. Porque esto le resta votos. A Chispita, para mí, opinión, von der Thyssen, resta votos. ¿Con quién te sumás?
El problema, Luis, es que ¿a quién encontrás decente que esté dispuesto a meterse en el chiquero?
Yo voy al chiquero.
¿Cuántos más te acompañan?
No, yo dije quiero ser candidato a intendente y me dijeron, no, está loco, no te podemos acompañar. Vamos a perder. Vamos a acompañar, vamos a perder. Entonces, si vos querés meterte en política, pero decís, cuidado que vengo con la barredora, no, te pasás con la tapadora, no, ni en pedo. Ocupate un lugar en la lista, vení como concejal, vení como concejal. Te llevo ya la cola. ¿Y sabes cuántos nombres encuentro de cola? Y empiezo a ver el pedrigue de los candidatos que empezaron a aparecer. Y yo, che, loco, pero no hay uno con él. Son hijos de, testaferros de. O sea, ¿cuál es el mérito de esta fulana? O sea, contame. No, bueno, pero son buenas personas. Ah, la puta, ellos son buenas personas y yo no.
No, el problema está que no están dispuestos a pasar con la barredora.
Pero vamos por ahí entonces.
Ah, bueno. Entonces, ¿qué se usa la política para cooptar voluntades?
Por eso recién Gabriel me decía, yo pienso como vos, claro, pero uno está en el NOS, el otro está en Republicanos, el otro está en el MOPOF, el otro está en el peronismo ortodoxo. Estamos todos separados. Y vamos todos por listas diferentes. Entonces vamos a perder. Lo que vamos a hacer es garantizar la continuidad de quienes hoy están en el gobierno.
El sistema.
Bueno, ¿y cómo hacemos para cambiar este sistema? ¿Educación?
No, olvídate. Tenés que coparlo.
Olvídate.
Tenés que coparlo.
¿Y cómo lo copás?
Y dando batalla.
¿Qué batalla me hablas?
Y la que hoy no podés dar mientras... A ver, mientras no se cambie, todos dicen que es de abajo para arriba, yo no sé si es de abajo para arriba. El de abajo para arriba hoy está perdida, la batalla de abajo para arriba está perdida.
Es de abajo para arriba.
Sí, pero está perdida, Luis, porque para eso necesitas acompañamiento cultural y la cultura hoy está yendo en dirección inversa.
Para ellos está ganada.
Para ellos sí, mirá, pero para nosotros está perdida.
Mirá vos, Fardín hoy es título cargando contra Jay Mamón. ¿La escuchaste a Fardín alguna vez hablar de los temas de Tierra del Fuego mientras fue asesora de la Municipalidad de Ushuaia en plena pandemia?
No, ni siquiera sabía que había sido asesora.
Bueno, no escuchás Ártica, pavote. No,
sí, lo hablamos una vez. Tenés razón.
Es decir, Fardín, Telma Fardín, sí. Asesora en la Municipalidad de Ushuaia. Y la gente lo vota, lo apoya, está de acuerdo. La vemos a Ávila, la vemos a Lorena, toda, viste, puteando a las otras mujeres por el nombre de la Casa de la Mujer. Insultando a otras mujeres por el nombre de la Casa de la Mujer. Pero después la tenían acá acobachada, yo creo que ni visitó acá, facturó. Como facturan muchos desde Buenos Aires.
Sí.
Porque desde la Casa de Tierra del Fuego municipal en Buenos Aires no habla nadie.
No.
¿Por qué no les interesa?
¿O porque nos animan?
¿No les interesa? ¿A qué no se van a animar? Si los conocemos, los tipos que están allá.
Sí, pero nos animan.
¿Eh?
Nos animan. Saben que el que se tira después le tiran con todo el sistema en contra.
Pero, bueno, ¿y cuál es el sistema? ¿Cuál es el sistema?
El de persecución.
Entonces, volvemos al paso, volvemos siempre al mismo punto de partida.
¿Sí?
Si pensás de esta manera, no vas a cambiar
nada.
Y aún...
Lo que pasa es que necesitamos más loquitos, aunque te parezca mentira.
Como quedé solo.
Claro.
Porque me dejaron solo después cuando...
Por eso el viejo proverbio dice...
Me banqué. Las puteadas de Seco, las puteadas de Luis Benito Zamora. Me banqué las puteadas de todo, con Pancho Gross. Uh-huh. Hasta que después Pancho Gross hizo negocio con Schumacher... Y cambió la forma de radio y terminó vendiendo máster.
Bueno, hay un viejo proverbio que dice, cuando los locos seamos mayoría, los locos serán ustedes.
Pero acá la mayoría, o sea, cuando vos me hablaste de las usurpaciones, uh-huh. Andá a mirar la Jota, andá a mirar al Mansa. ¿Vos creés que si abren el nuevo camino de la costa que quiere abrir Bertone, no lo van a ocupar?
Sí, lo van a ocupar.
Está todo ya negociado. Está todo negociado. Entonces vos lo que me estás diciendo es, a la gente le conviene esto. Busca esto, avala esto. A la gente avala jueces que digan que si le haces algo menor con la luz apagada, no es delito.
Eso, en tanto y en cuanto el juez que lo haya dicho estuviese del lado del sistema. Si ese juez...
¡Zafarón!
Sí, por supuesto, porque estaba del lado del sistema. Ahora, si ese juez queda fuera del sistema, o sea, si esa ideología queda fuera del sistema, automáticamente lo convierten en mala palabra y todos se le animan.
La Secretaría de la Mujer, la Casa de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, nunca habló del caso de Lucio Dupuy. Para tener en cuenta, ¿no? Datos.
Por supuesto, está fuera del sistema.
Entonces, hablamos de lo mismo. Leo Melchorán me acompaña. Vamos, Leo, todavía. Tengo tu voto. Ya junté dos. Ya tengo dos votos. Mi nieta y el tuyo. Amigo.
Yo también te voto.
Bueno, embarrate vos también. Vení.
¿Y sí?
Vení. Ya tengo unos cuantos.
Vos sabés que miedo al barro no le tengo, si no, no hubiésemos encarado lo que encaramos y como lo encaramos.
Yo sería un tipo jodido en el consejo, ¿no? Sería un concejal jodido.
Depende. ¿Vos sabés que depende si lográs tener el apoyo suficiente o no?
Un negocio muy importante de la calle San Martín le pidieron 2 millones de pesos para la excepción a la ordenanza.
¿2 millones?
2 millones, en ese momento.
Ah, ¿cuánto hace eso? estaba convirtiendo en dólares para ver cuánto era.
No, fue cuando había inaugurado el Hard Rock Café.
Ah, hace mucho.
Fue cuando habían inaugurado, dos palos en ese momento.
¿Por qué era? ¿Por la guitarra que está colgando afuera?
La guitarra bandera, sí, cartel bandera se llaman. Ajá. No, está de una forma antirreglamentaria. Y me dijo que venga a sacarme el cartel. Y no van a ir a sacar el cartel. Pero ahí tenés cómo.
Pero no van a ir a ningún lado si no se animan a... Hoy no se animan a hacer nada.
Ahora hoy, porque estamos en elecciones.
No, igual, ya hace un tiempo que no se animan. La municipalidad no se anima, se anima a con un chichipío.
No, pero lo que pasa es que el Hard Rock Café, los accionistas de ese holding, no son personas de poca plata.
Ex.
¿Por?
No son más accionistas.
Ah, ¿qué son ahora?
Salieron de la sociedad.
¿Se fueron?
Sí, sí.
Ah, bueno, pero entonces ahora no tienen protección ni política ni judicial.
No lo sé.
¿O los políticos no se fueron?
No lo sé.
No lo querés saber. Qué turro que soy. Cosa que no voy a decir al aire. Después voy a contar en privado, ¿eh? Yo también. Tengo el voto de Alejandra también. Vamos todavía, que ya tengo dos votos. Tengo el voto de Ángela también. Tres votos. Ángela me dice, te voto toda mi familia. ¿Cuántos son? Dos, me dice. No, pierdo con dos votos. Luis pregunta para Sergio. Te cago.
Largue.
Se equivocó. Me dice, pregunto para Sergio Araque.
No, ese es un político.
No sé si es político. Docente. Docente.
Sí, ¿no estaba en la política?
Puede estar en la política. Por mucho debe estar como asesor en algún lugar que.
Sí.
Bertotto estaba como asesor de Blanco.
Sí.
No, yo no sabía. Me dice este muchacho, ¿qué pasa si no declaro un hospedaje temporario? O sea, lo habilito, o sea, lo publico en las redes. O sea, ¿te animás a contestarle?
Sí, hoy. A ver, la lógica, vamos a dividirlo en dos situaciones. La situación de la lógica. La situación de la lógica significa que le van a caer, le van a hacer una inspección.
¿Quién?
Municipal.
¿Quién?
Y le van a caer desde Infoetur, en forma paralela, porque no tendría ninguna de las habilitaciones que corresponden, y le deberían clausurar el lugar. Eso sería la lógica.
¿Y cómo hacen para clausurarme si yo no lo tengo declarado?
La realidad es que hoy... el Infoetur no puede clausurar nada.
Porque es mi propiedad, es propiedad privada. Claro, ¿cómo hace para
exacto. Y el municipio tampoco tiene a quién como para hacer clausuras de nada. ¿Vos te enteraste que hayas clausurado algo el municipio en los últimos 3-4 años?
Sí.
¿Qué clausuraron?
El carrito que vendía comida en la calle. En la calle Ara San Juan.
Un pobre tipo.
Eran muchachos que después de la pandemia habían perdido el trabajo.
Con una casita rodante pusieron a vender y vendían.
Los entrevisté, tenían libreta sanitaria, tenían porque trabajaban en negocio gastronómico, tenían cursos de manipulación de alimentos, habían alquilado un baño químico para que la gente, bueno, para poder utilizarlo ahí al lado del carrito. Y la excusa que le dijeron es que en ese lugar... está prohibido estacionar, no se puede. Ahora hay un carrito que está vendiendo en la rotonda del Polivalente, pero no lo vieron.
Uh-huh.
No lo vieron. Que es un tipo que se está ganando la vida igual que el otro carrito.
Bueno, el tema es ese. El tema es que acá empezamos, a ver, muchas veces una persona se está tratando de ganar de alguna manera y a veces puede incurrir en alguna irregularidad. Hay cosas que se deberían flexibilizar un poco para que el emprendedor pueda tener una posibilidad de progreso, ¿sí? El emprendedor que puede arrancar con 2 pesos, no que tenga que arrancar con una inversión que no la va a llegar a juntar nunca. Entonces, hay que fomentar a quien emprende, a quien se aventura a generar ganancia a partir de una actividad. Pero siempre, por supuesto, del lado de la ley. Entonces, lo que tiene que hacer el municipio en ese caso es decir, bueno, venga, le vamos a flexibilizar esto, le vamos a tratar de buscar la forma para que usted pueda seguir trabajando, cumpla con la normativa y adecuarse, pero dale la posibilidad de crecimiento.
Mira, hoy el municipio está atendiendo a los feriantes. Los feriantes le generan un problema tremendo, la Cámara de Comercio va, se sienta, se saca la foto, firma y dice que está todo bien, y los comerciantes que están adheridos a la Cámara de Comercio la potean de todos lados, pues dice, ¿cómo puede ser que estén vendiendo choripanes en la puerta de mi rotisería y no le digas nada? ¿Cómo puede ser que estén vendiendo? Pues venden de todo en la feria y muy buen precio. Dicho sea de paso, les recomiendo. Les recomiendo la feria. 12:51, ya nos estamos despidiendo. Ahora te dejo para que cuentes lo que querías contar. ¿Qué pasa con las páginas como
Airbnb y Booking? Y bueno, VRBO también, son varias páginas.
¿Quién las regula? ¿Qué pasa si publico ahí y alquilo a través de estas empresas?
No están reguladas, porque para colmo son dominios internacionales. Así que desde acá, regularlo desde acá sería imposible. Vos podés regular acá el .ar o el .com.ar, el .net.ar, todo lo que termine con relación de dominios de acá.
O sea,
los dominios internacionales desde acá no los pueden regular.
O sea que...
Esto es internet.
O sea que publico en estas páginas.
Sí.
Mi alquiler temporario.
Sí.
Voy, busco los turistas en mi auto, les cobro el traslado. Total no tributo, si estoy en negro. Y si alguien me pregunta dónde lo lleva, ¿qué le importa a usted? ¿Quién es? Si es mi propiedad. ¿O no puedo invitar a gente a dormir a mi casa?
Y en realidad, en parte sí.
¿No puedo invitar gente a dormir a mi casa?
Sí, podés.
Y lo invité a dormir. Y al turista le digo, cash, dólar. No pasa nada. O sea, digo, venga la municipalidad, venga quien venga. No, son municipal, la puerta. Shh, ahí la puerta. Propiedad privada, flaco, acá la puerta. Vení con una orden de allanamiento.
Sí,
no, van a conseguir una orden de allanamiento. Contra Petit, seguro.
No.
Pero contra otro no la van a conseguir.
No, oíme, los jueces son dueños de los departamentos, de muchos departamentos de alquiler temporario.
O sea que no van a sentar presidente.
Pero vos pensás.
No,
analizalo.
Escuchaste, amigo, ni siquiera.
¿Vos pensás que va a perdurar, va a caminar una causa en contra de los mismos jueces?
Tenés razón, vos sabés que viene el hijo de un amigo que lo quiero, un hermano, y vino acá, derrochador, un atorrante, vino con la mujer, la madre. Entonces, lo primero que hice, le pedí a un gaucho, siempre encontrar algún gaucho que tiene hotel. Tenía dos para tocar. Lo toqué a este y ningún problema. La calle San Martín, se queda una noche, decirle que venga, no hay problema. Le cobró 2.50 pesos. Le hizo precio residente. Para que. Y el loco después se fue y se fue para ¿viste este barrio cerrado que está por allá? ¿Me ubicás?
¿Sí?
Camilo Susana.
¿Sí?
Alquiló un lugar espectacular, una vista del canal maravillosa. Entonces, cuando lo voy a ver. ¿Qué lugar? Parrilla, todo, estaba recontento el pibe. ¿Quién es el dueño? Tal cual lo dijiste vos. O sea, ¿cómo alquilaste? No, teléfono. O sea, ¿publicado dónde? No, contactos. Contacto. Entonces, ¿qué pasa? La municipalidad no lo sabe. El gobierno no lo sabe. El Infotur no lo sabe. Y le vienen a contar a la gente que quiere hacer algo contra. Para los alquileres residenciales.
A ver, Luis.
Oh, God.
Todo se sabe, por supuesto que todo se sabe. Muchos, por supuesto, con anuencia.
5 votos más tengo.
Bien.
Vamos todavía, carajo.
Y el tema está en que no pueden ir porque saben que no pueden ir contra la propiedad privada, pero el exceso de regulación no sirve. O sea que yo soy un promercado. Ni los excesos, ningún extremo sirve, pero el exceso de regulación no trae buenos resultados. El intervencionismo no sirve.
12:55, oyente pregunta, ¿qué hacemos con el gobierno de la provincia que alquila hoteles para poner oficinas, como por ejemplo el Recodo? Eso no lo ve el Infotur. Tienes razón, hay hoteles que están alquilados para poner oficinas de gobierno.
Sí.
El Recodo es uno.
Sí.
¿Y? Propiedad privada.
Y el Estado, por supuesto.
Y
el Estado tiene un montón de terrenos y de propiedades por todos lados y no construye.
Te cuento algo, un dato te doy. Un dato. Acá el Partido Obrero no está. Acá Grabois no está.
No.
En cualquier momento me convierto en un Grabois. En cualquier momento me convierto en un Grabois. Y ahora te cuento por qué. El tema de esto que vos decís, el otro hotel, el juzgado federal,
sí.
El que está en Goleta Florencia, ¿no?
Sí, sí.
Ese es el Hotel Antártida.
El que está al lado de Las Lengas.
Hoteles.
Sí.
Que son alquilados para, en este caso, para oficinas públicas.
Uh-huh.
Y el juzgado también tiene un montón de propiedades. El juzgado federal tiene propiedades por donde mires.
Sí.
Y, o sea, el Estado no le conviene tener sus propias oficinas. Alquila. El edificio
en
está...
En realidad sí les conviene, pero bueno.
¿Qué cosa les conviene?
Construir.
Bueno, el Estado, y déjate joder.
Ah, bueno.
Pues, claro.
Ah, bueno.
Porque ahí en Maipú...
Al y... Estado, vos preguntaste al Estado.
No, el Estado somos
no, vos preguntaste al Estado. Separemos Estado de funcionario.
Frente a Carelo.
Sí.
¿Sí? Ese edificio de la esquina es del juzgado federal. ¿Y? Bien, gracias. Perón, Perón no. Maipú se convierte en Irigoyen. Irigoyen y Cuani. Ese edificio, toda esa manzanita, es todo de la justicia federal. De la Cámara.
Sí, eso es donde están las casas en...
Después de las casas donde vivía yo, que están frente al hospital.
Donde vivían los funcionarios del federal.
Bueno, después de... sí, y después tenés las casas que están sobre 12 de octubre. Y sobre Lugones. Uy, mirá si tenés propiedades. Cariños a Sergio, son dados. Gabriel, deja un mensaje y entonces vamos a escuchar a Gabriel. Por ahí se prende Gabriel. ¿Será mi viceintendente? ¿Gabriel?
Ah, claro, que ahora tenemos el puesto de vice.
Se lo ofrecía Gabriel, disculpame.
Luis, sacamos una duda. ¿Están chicaneando? ¿Están jodiendo? ¿Estamos hablando de que queremos achicar el Estado y ustedes hablan de construir más edificios para el Estado?
No. Decimos de que dejen de alquilar y los manden a un edificio propio. Precisamente.
Callate, Luis.
Es achicar costos.
Callate, Luis, te van a echar de la isla los dueños de la isla. Sabés que sí, sabés que sí. Amigo Sergio, ¿por qué no tenemos consorcios?
¿Por qué no tenemos consorcios? Sí tenemos consorcios, no. ¿Cómo que no tenemos consorcios? Consorcios hay, están debidamente conformados, la gran mayoría de los consorcios también.
Ah, mira.
Lo que pasa es, lo que no tenemos es una ley que rija respecto al ejercicio de los administradores de consorcios, que es distinto. Pero la ley que rige es una nacional, creo, si no me falla la memoria, creo que era la 13.512, que es la ley de propiedad horizontal.
Ahora te hago una pregunta. Si yo quiero administrar un negocio, ¿puedo? ¿Un consorcio, puedo?
¿Hoy?
Sí. O sea, no tenés que tener matrícula, no tenés que tener nada.
No.
Tenés que tener cara.
Sí.
Para aumentar las despensas, como aumentar.
Sí, en realidad tendría que hacer una inscripción como corresponde del consorcio, pero el administrador lo nombra el mismo consorcio a través del voto de los consorcistas. Ojo que no, a ver, no es que los consorcistas no tienen herramientas. Hoy los consorcistas tienen herramientas para nombrar o destituir y pedir revisión de cuentas y querellar a cualquier administrador de consorcio. Eso no es que no esté, eso está normado. Eso está normado. Lo que no hay es un registro de administradores de consorcio ni una matrícula de administradores de consorcio, que sí existe por ahí en otros lugares, porque nosotros acá eran pocos los edificios. Ahora de a poco se van construyendo más edificios y, bueno, quizá en algún momento la situación dé para eso. Todavía son pocos.
3 horas en punto nos tenemos que despedir. Me escriben por el baño mixto, los baños mixtos en Río Grande. ¿Sabías que tiraron la pared hicieron los baños mixtos, se enojaron los padres, ahora tiene que volver a hacer la pared, volver bien. A colocar la grifería.
Y sí, yo pensé de embromar, o sea, no tiene nada que ver, los baños son de varón y de
pero mujer. Eso lo tiene que pagar Analía Cubino, lo tiene que pagar Gabriela Castillo con dinero de su bolsillo. ¿Por qué tiene que pagar el Estado?
No tiene que pagar el error del funcionario ya. Que se haga cargo de, con su bolsillo.
Vamos a demandarlo y después me voy de la isla con eso.
Nos van a echar a todos.
Sergio, gracias por estar, querido.
No, gracias a
vos. ¿Algún mensaje? ¿Con cuánto ajustamos este mes
los alquileres? Ya pasamos los 90, ¿eh?
¿93?
No, 91, 90, 90 y pico, 90 coma algo. Depende el día que te toque del ajuste.
O sea, si venías
pero pagando... ya la barrera del 90 ya la cruzamos.
Es terrible esto. O sea que una persona que venía pagando 60 lucas, 120.
Sí, 115, algo así, sí. Sí. Lo que pasa es que ver cómo le variaron los ingresos. Me preocupa que todavía hay gente que no está acorde a la situación. Hay matrimonios que me están llamando, Luis, y ganan entre 200 y 300 mil pesos entre los dos, ¿eh?
Yo te lo leo. Che, martillero... No sé tu número, andate a regular a Suecia.
Está perfecto.
Bueno, me pasó a mí con las radios.
Es que está perfecto. Después, cuando hay personas que entran en operaciones, como ha pasado, inclusive el caso de RIMAX, que han entrado en operaciones inmobiliarias donde pusieron la plata y nunca sacaron un informe de dominio y nunca supieron cómo estaba la propiedad y perdieron la plata. Y después tuvieron que querellar al vendedor y entre medio le iniciaron acciones, por supuesto, al que intermedió el corretaje y entre medio a RIMAX, y RIMAX terminó también siendo inculpada por las costas del ejercicio de la profesión. O sea, inclusive a RIMAX mismo lo tomaron como partícipe responsable de la operatoria, porque estaba ejerciendo corretaje.
Aparte hay algo que la gente no sabe.
Pero la gente perdió la plata.
Hay algo, entiendo que la gente no sabe. En la transacción vos podés cobrarme honorarios.
Sí.
No podés cobrarme comisión.
No.
Me tenés que cobrar honorarios.
Y están establecidos por ley.
Y otra cosa es que vos tenés que respetar... el convenio que hagamos para que ninguna de las partes esté fuera de lo que dice la ley. Uh-huh. O sea, vos sos el árbitro, venís a ser.
Sí, y por eso es intermediación.
O sea que si vos tenés...
el garante de la legalidad de los actos.
Por eso...
Y cualquier error, cualquier inconveniente, vos sos responsable también,
¿eh? Entonces, si un dueño te dice, yo quiero que a mí el depósito me lo actualice cada 3 meses, ¿qué le decís?
Que no.
La ley no te lo permite.
No. No.
O sea que cuando... Esto sería un poco porque sé que es chiste. Cuando vos decís, si esto se respeta lo que está normado por la ley, evitás que tengamos abusos. Che, yo no quiero ni chicos...
Es más sencillo, Luis.
Yo no quiero ni chicos ni mascotas, ¿eh?
Bueno, ahí ya estás jugando con un tema que es complicado. Porque no hay nada que te prohíba poner algunas pautas de ese tipo. Ahí es más complicado. Ahí no tenés con qué rebatirle. Ahora, si tenés una casa de 3 dormitorios, por supuesto te van a aceptar chicos. Está claro. Si no te, quizá no te acepten chicos en un departamento chiquito.
¿Y chiques?
No, por favor. Ahora, el tema de los depósitos, lo más aconsejable es recibir el depósito, dolarizarlo, o pagar directamente el depósito dolarizado y al momento en que se rescinde el contrato, se devuelva los dólares que son y ya está. Y se mantiene más o menos, se va a mantener el poder adquisitivo, con una pequeña variación de más o menos de ajuste de diferencia de cambio, pero...
Yo te hago un plazo fijo 3 años.
¿Ganás o perdés?
En pesos, digo.
No. ¿Ganás o perdés?
Sergio, nos fuimos. Gracias por estar, amigo.
No, por nada. Gracias a ustedes.
Sonido comprimido
o sonido expandido.
99.5.
En el otoño 20...